Jorge Rudiani le habla, doctor.
Ah, hola, Vitorito. ¿Cómo andás, Jorge?
Es un
bien,
gusto.
Bien, ¿cómo estás? No, estábamos leyendo la cuestión esta de que ustedes plantearon el tema del APP, del EPP, y también esta cuestión de la reducción del impuesto inmobiliario a los terrenos rurales. Y lo que me sorprendía era de que atribuyen a tu declaración de que con este sistema se corrigió el error de la ley anterior y que la gente va a recaudar más. ¿Nos puedes explicar por qué, en qué sentido, cómo es esta magia que bajando el impuesto se puede recaudar más?
Te explico, Jorge. La ley estableció dos criterios para la fijación del valor de la tierra y el cálculo del impuesto inmobiliario. Uno es, por supuesto, la justicia tributaria, y el otro tiene que ver con la aptitud agrológica de la tierra, es decir, la capacidad de generar riqueza de la tierra. En función de eso, salió un decreto reglamentario a fines del año pasado, en donde simplemente aplicaron el máximo de la escala previsto en la ley, es decir, llevaron todas las tierras de manera indiscriminada, sin ningún tipo de clasificación, a cuatro veces el valor establecido en el 2015. Al llevar a cuatro veces el valor de la tierra, según lo que la ley decía que era hasta cuatro veces, lo que ocurrió es que se produjeron algunas injusticias, ¿verdad? Y algunas inconsistencias. Entre ellas, por ejemplo, un ratito. Entonces,
una empanada para mí también, ¿eh?
Sí. Se cometían algunas injusticias, entre ellas, por ejemplo, en Nanagua y en Falcón, que son tierras anegadizas, estaban establecidas o calificadas como tierras agrícolas. Uh-huh. Había zonas del país, como por ejemplo Arroyos Esteros, Ñembucú, que son tierras marginales, que no tienen aptitud agrológica y tenían valores superiores a Catueteo, Canindeyú o Itapúa, que son las tierras que tienen mayor capacidad de generación de riqueza. Cuando nosotros vimos esas inconsistencias, se las señalamos al Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda pidió una revisión de todos los cálculos. Simplemente se dieron cuenta que subir 400%, aparte de ser irracional, ¿verdad?, que no se puede llevar 400%, el 100% de la tierra, eso generaba inconsistencia, injusticia, y aparte de eso ponía en riesgo a los pequeños productores. Es decir, los grandes productores finalmente, te cueste más o te cueste menos, iban a poder soportar un incremento desproporcionado como el 400%, pero los pequeños no. Cuando el Ministerio de Hacienda, a través del Servicio Nacional de Catastro, que es el organismo competente y técnico para la valoración de la tierra, decide hacer un reestudio de todas las tierras, se da cuenta que efectivamente había errores y dicta este nuevo decreto 5775, en el que se bajan algunos valores inmobiliarios. Algunos bajan hasta el 50%, pero cuando bajan el 50%, como dicen los intendentes del Bajo Chaco, que son los que alzaron su protesta, ¿verdad?, no es que bajan en relación al 2015, bajan en relación a la inconsistencia del decreto 4646 nomás. Quiere decir que en la peor de las hipótesis, la tierra que menos aumento tiene 250% de aumento y llega hasta el 400%. Es decir,
los 80
distritos más o menos de tierras ricas, como son Catueté, Canindeyú, Itapúa, toda esa zona, Santa Rita, todas esas pagan cuatro veces el valor 2015.
Correcto.
Era cuatro veces.
Correcto.
Algunas tierras, como por ejemplo Falcón, Nanagua, el Alto Paraguay, que estuvo azotado por el agua, no tiene camino, no tiene nada, Ñempu, Arroyo y Estero, esas bajaron más o menos 30%, bajaron en relación a lo que subieron, es decir, claro, esas van a pagar tres veces, o van a pagar dos veces 60, o 2x8, una cosa así.
Manuel, yo
nunca perdieron, siempre van a cobrar más.
Pero hay dos puntos. Está mencionando, don Manuel, por un lado los intendentes del Chaco, por ejemplo, unos 25 intendentes.
Los que reclamaron, ¿verdad?
Los que reclamaron que hablan, sí, de un daño patrimonial incluso por un lado, y por otro lado de una inconstitucionalidad, de que habría por lo menos 8 artículos de la Constitución que están siendo violados con esta disposición. ¿Qué opinan al respecto ustedes?
No es cierto. La propia ley, en su artículo 4, después de establecer los criterios tributarios, de justicia tributaria y de aptitud agrológica de la tierra, que es una reforma al artículo 60 de la ley 125, tiene una norma que dice: en el 2016 se percibirá, para resolver el problema, hasta 4x el impuesto actual, que era el del 2015. Entonces, ¿esto qué significa en derecho administrativo? Significa que el administrador público tiene discrecionalidad administrativa dentro de los topes que la ley fijó. Quiere decir que este 2016, el Servicio Nacional de Catastro podía subir desde 0,1 hasta 4x el valor 2015. Lo que hizo al comienzo, sin darse cuenta de los errores que se cometían, es subir 4x. Entonces ahora los intendentes dicen: es inconstitucional. ¿Y cómo va a ser inconstitucional haber fijado valores dentro de los topes que la propia ley fija, con los criterios que la propia ley establece? Porque hubo varias discusiones en la producción de esta ley. Una de ellas es que nosotros en representación de los productores, le decíamos al Estado, no puede el Estado prohibirte la deforestación, porque tiene una ley de deforestación cero. Es decir, vos no vas a tocar tu tierra, no podés hacer nada con tu tierra, tenés que reservar esos bosques para la humanidad y después cobrarte impuestos sobre lo que te prohíbe explotar. Es decir, eso no resiste un análisis lógico. Bueno, todo eso se consideró en la ley, todo eso está previsto en la ley. La ley de repente te dice: tu tierra es área silvestre protegida, y al ser área silvestre protegida no se puede tocar nada. Bueno, si no se puede desarrollar la tierra, si no se le puede sacar el potencial productivo,
si que el tiene, Estado no te puede proteger esa tierra, por
y
ejemplo,
el Estado te ordena a vos proteger. Y al ordenarte a vos proteger, en esta nueva ley con justicia tributaria te dice: las áreas de afectaciones legales, las áreas boscosas, deberán ser tenidas en cuenta al momento de fijar el impuesto inmobiliario. Todo esto previó el decreto reglamentario, todo esto previó el Servicio Nacional de Catastro, y todo esto la ley prevé que en 5 años se regularice. ¿Por qué? Porque en los próximos 5 años todos los productores agropecuarios de la República tendrán que ir presentando al Servicio Nacional de Catastro sus planes de impacto ambiental. En los planes de impacto ambiental que todos tenemos, están establecidas cuántas áreas son de reserva boscosa, cuántas son cortinas, cuántas son tierras bajas, cuánto es piedra, cuánto es cultivable y cuánto es simplemente pecuario. Una vez que se establezca todo eso, la Dirección de Impuesto Inmobiliario irá estableciendo el impuesto exacto que debe tener que debe pagar cada persona por la tenencia de la tierra que tiene.
Manuel.
Pero ese es un proceso lento en que el contribuyente tendrá que ir aportando la información que el sector público no tiene.
Manuel,
o sea, sí
estaba,
tiene en la FEAM, ¿verdad?
Estaba pensando que esta ley, tal cual la estás describiendo, es perfectamente utilizable como modelo para lo que tenemos nosotros en las ciudades, donde normalmente se depreda el patrimonio por falta de una ley que proteja el patrimonio o que contemple la propiedad con un patrimonio que debe ser protegido. Porque ese
sí,
es el problema.
Esa es la idea. Bueno, esa fue la idea.
Ese es el problema que tenemos
ciudad,
en la ciudad.
Acá se planteó un problema que no nos dimos cuenta, pero que se vino desenvolviendo y terminó siendo un problema, Jorge. Cuando la Constitución del 92 estableció que los impuestos inmobiliarios dejaron de ser nacionales para ser municipales, no nos dimos cuenta que el concepto histórico de comuna tiene que ver con el burgo, o sea, tiene que ver con la ciudad.
Con el burgalés.
Con el burgalés, exacto. Entonces, el alcalde, el mayor, el intendente, siempre fue el jefe de la ciudad, pero no del campo. ¿Por qué? Porque el alcalde no tiene ninguna posibilidad de proveer servicio al campo. ¿Qué puede proveer el alcalde servicio allá en Alto Paraguay? ¿O qué puede proveer servicio allá en el fondo de Caaguazú, verdad? Entonces, ¿dónde provee servicio el municipio? Solamente en el área urbana, y antes había una zona suburbana.
Bueno,
ahora todo es urbano o rural.
Coincidamos que en la Constitución del 92 se cometieron muchos errores, pero fundamentalmente lo que estás diciendo, Manuel, es que esto implica prácticamente una reforma, no solamente del Estado, sino una reforma del vocabulario que usamos cuando nos referimos al Estado, porque estamos hablando muchas veces de autonomía municipal o de autonomía de los gobiernos locales, y lógicamente que los gobiernos locales no tienen ni siquiera una carretilla para hacer caminos rurales, por ejemplo.
Es que es un absurdo lo que ocurrió, y no nos dimos cuenta, Jorge. No puede haber un intendente que tenga competencia a 80, 90 o 100 kilómetros del límite de su pueblo o de su ciudad. Porque ahí no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna capacidad, no tiene de nuevo por qué proveerme ni agua corriente, ni luz, ni caminos, ni nada. Porque esa es mi estancia o es un sojal.
Pero vuelvo
entonces,
nomás.
Yo estoy de acuerdo que cobre el impuesto. Bueno. Pero lo que no estoy de acuerdo es que pretendan, por ejemplo, como figuran, revisen su boleta de pago de impuesto inmobiliario y van a ver que te cobran, por ejemplo, tasas municipales, barrio y limpieza, mantenimiento de cementerio, mantenimiento de camino. No hay un solo camino. Eso en la ciudad es racional, eso en la ciudad es razonable. Y ninguna ley que sea irracional es ley.
Bueno, pero Manuel, demos la vuelta el Estado Nacional y el vocabulario legislativo, porque resulta que también ese problema que estás mencionando, ¿cómo puede un municipio legislar sobre el interior de una estancia que tiene 10.000 hectáreas? Por ejemplo, es lo mismo que está pasando hoy cuando la gente cree que por vivir en un condominio, en un barrio cerrado, en un edificio en altura, no forma parte de la ciudad y por lo tanto le importa un soberano pepino, para no decir otra cosa, de lo que pasa en la ciudad. Por lo tanto, esa desintegración social sigue a la desintegración territorial y tiene que ser objeto de una revisión completa de todo el mecanismo legislativo y vocabulario del Estado.
Así es, así es. La ley tiene una función, y vos lo sabes mejor que yo, porque la ley tiene la obligación de regular la realidad social. El derecho nace de los hechos. El derecho siempre va detrás de los hechos. Bueno, si
lo que
nosotros
yo sé,
por ley queremos lo crear que yo hechos, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes.
Lo que yo sé, distinguido abogado, doctor en derecho, que la ley es el débil intento del hombre por codificar los principios de la decencia.
Sí, está bien. Hay un filósofo que se llamaba Carlos Octavio Bunge que dijo, la ley es el mínimo de moral.
Ah, bueno.
Es cierto, teóricamente la ley debiera tener respaldo en principios morales, si bien son conceptos diferentes, pero en cualquiera de los casos, a lo que yo me refiero es algo práctico, ¿verdad? Es decir, si se le dio por un error legislativo competencia municipal a los intendentes en áreas rurales, eso no se pudo haber concluido simplemente porque el impuesto lo tienen que cobrar ellos.
Claro.
Es decir, que cobren el impuesto, pero la competencia no puede ser municipal en el fondo del Paraguay si no hay ciudad, no hay habitantes, no hay calles, no hay luz, no hay alumbrado público, no hay nada en el interior del país, ¿verdad? El productor hace todos los servicios.
Manuel.
Es decir, yo recojo mi basura, yo hago mi carretera, yo llevo mi luz, yo auxilio a mi gente. No hay hospitales de IPS en el fondo.
Y después viene el avigeo y te dice, yo te robo tu ganado y vos tenés que hacer de policía también.
Claro, por eso te digo, la gente dice de repente, los productores no pagan impuestos. No, primero que pagan, ¿verdad? Pero en segundo lugar, hay una inmensa cantidad de gastos que paga el productor por ausencia del Estado. Es decir, si yo quiero luz eléctrica, yo tengo que llevar la luz eléctrica hasta el lugar donde yo necesito. Y además, me dice la ANDE, todos los que están en el camino se cuelgan de tu cable.
Así es.
Porque la luz que estás llevando es mía, pero yo la llevo, no el Estado.
Bueno, Manuel.
Si yo hago camino, todo el mundo tiene derecho a usar el camino.
Manuel, una última pregunta. ¿Ya le ubicamos al señor Edgardo?
¿A quién?
Al señor Edgardo, no quiero decir
sí,
apellido.
Edgardo Gil.
Bueno.
Sí, ya volvió, me mandó un mensaje.
¿Y?
Yo le mandé un mensaje a la gente encargada de esto y le di los teléfonos para que se pongan en contacto para que organicen la reunión y todo lo que ustedes están buscando.
Bueno, hay que avisarle al ministro de Educación eso, porque ese de eso depende fundamentalmente el proyecto que se había elaborado.
A mí me cuesta más encontrar mi educación que ustedes.
Estamos perdidos entonces, porque yo tengo breves mensajes del señor ministro de vez en cuando.
Gracias. Sí, no es fácil dar con él.
Gracias, Manuel, muy amable.
Gracias, saludos.
Adiós. Manuel Riera, vicepresidente de la ARP, estaba...